El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 11 y 1 de la mañana damos inicio a Voces MP, este programa del Ministerio Público hecho por y para usted. Les saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Joseph Granados. Gracias por sintonizarnos un lunes más. La semana pasada tuvimos un caso que a nivel mediático llamó muchísimo la atención. Es el denominado caso Pana, que implicó un complejo operativo de 22 allanamientos en distintos puntos del país, un despliegue importante de efectivos policiales, también de fiscales del Ministerio Público, y que nuevamente este caso puso en evidencia cómo esta modalidad criminal del narcotráfico busca infiltrarse en actividades económicas aparentemente legales como la ganadería, las subastas, distintos giros comerciales con el objetivo de legitimar capitales producto del crimen organizado. Esto es una tendencia de los últimos años en los que el narcotráfico ha perfeccionado sus métodos para ocultar el origen ilícito de las ganancias mediante complejas estructuras de lavado de dinero. El espacio de Voces MP de hoy lo vamos a dedicar a analizar este fenómeno y a comprender cómo el narcotráfico utiliza mecanismos cada vez más sofisticados para, como se dice popularmente, lavar dinero, introducirlo en el sistema económico regular de Costa Rica. Quédese con nosotros, este tema le interesa a usted y nos interesa a todos. Esto es Voces MP.
Nuestras voces del día.
Gracias por estar en Colombia. Recuerde que esta transmisión también está disponible en Facebook Live, más bien en la página Ministerio Público de Costa Rica, donde puede encontrar enlace a esta transmisión en video por medio de la cuenta de YouTube de Colombia Digital. Aquí puede seguir también Voces MP. Este importante tema lo abordaremos con el fiscal adjunto Mauricio Boraschi, una voz autorizada en esta materia, a quien le doy la bienvenida. Don Mauricio, gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días, Daniel, y buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este espacio. Pues un tema importante, creo que un tema que amerita especial atención.
Así es, don Mauricio, usted no es el fiscal propiamente a cargo de este caso, pero conoce de cerca el llamado caso Pana. Por eso me interesa que abordemos en términos generales el contexto de esta operación que se realizó la semana pasada para conocer, como primer punto, en qué consistía la actividad de este grupo criminal.
Sí, Daniel, este caso es un caso que lo llevan los compañeros de la Fiscalía Junta Especializada en Delincuencia Organizada. Hay un equipo de trabajo que viene ya desde hace aproximadamente poco más de 2 años trabajando una organización criminal que funcionaba en la zona sur del país por el lado de Quepos y de ahí abarcaba hasta Puerto Jiménez, Quepos, hasta la zona de Pérez Celedón. Esta organización criminal empieza a detectarla el organismo de investigación judicial. Desde el año 2017 tenemos los primeros indicios en que se asocian a personas que fueron detenidas la semana pasada con dos embarques de droga, uno que se logra detener a la gente que transportaba esta droga en alta mar, es decir, estaban relacionados con temas de tráfico marítimo. Y después existe una segunda investigación que también se da en el año 2017, donde también se logra hacer un decomiso importante de droga y ya se vinculan esos decomisos, más allá de la gente que se detiene en el momento, ya empieza a sonar quién es el líder de esa organización. Y efectivamente, a partir de ahí es donde decimos que tenemos la actividad precedente, la actividad delictiva precedente, que en este caso es el narcotráfico, que empieza a vincularse a las personas que fueron detenidas la semana pasada, lideradas por un sujeto al cual se conoce popularmente como Pana, un sujeto que en su momento fue pescador en la zona, no se le conocía mayor arte ni oficio, y de pronto presenta un crecimiento patrimonial que no corresponde a la actividad de pesca que en ese momento realizaba. Y cuando digo crecimiento patrimonial, es exponencial. Lo que quiero decir con esto es que usted ve a la persona, sabe lo que hace, y todo lo que ostenta y tiene no tiene relación. No hay cómo producir tanto dinero haciendo lo que hace. Así y ya. Eso pasa mucho en el país hoy en día.
No son casos en los que la persona logra trabajar y comprarse un vehículo, una pequeña casa propia, sino crecimientos que no tienen una explicación lógica a partir de esa actividad.
Exacto, a partir de ese crecimiento que no le encontramos razón de ser en la actividad normal de esa persona, es que empieza a darse toda una investigación de parte de la sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial, que nos permite no solo verificar todo ese crecimiento patrimonial estimado en mucho más de 1,000 millones de colones, sino que además se vincula a esta gente a una serie de actividades que lo que pretenden es el ocultamiento, el uso y la transformación del dinero que obtienen producto de la actividad ilícita, tratando de meterlo, por decirlo así, en la economía lícita local. Y ahí es donde empiezan a desarrollar una serie de actividades comerciales que son investigadas y que nos permiten al final desarticular, por decirlo así, los diferentes negocios en los que, como popularmente decimos, lavaban la plata proveniente del narcotráfico.
Usted ya nos mencionó que hay vinculación directa de esta organización con cargamentos de droga, con algunas incautaciones. A partir de eso, ¿en qué negocios los llevó esta actividad a incursionar? ¿Cuáles fueron esas actividades en las que ellos trataron de, como usted lo dice, lavar ese dinero?
Ok, Daniel, es importante decir que al inicio los tenemos vinculados a dos casos en particular, pero posteriormente, durante el desarrollo de esta investigación, se da una operación que realiza el OIJ en la ruta esta, en la carretera que va por el Cerro de la Muerte, donde se les logra además incautar droga y dinero en efectivo. Se les incautan 4 kilos de cocaína y casi 23 millones de colones en dinero efectivo. Ya eso para nosotros fue, como decimos, la cereza en el pastel. Ahí sí los tenemos ya con una actividad delictiva que está siendo procesada por narcotráfico, que es parte o viene a corroborar la hipótesis de investigación que se tenía respecto a que las ganancias provenían del narcotráfico. De cara a toda la investigación, que no voy a detallar acá por razones obvias, nosotros sabíamos que esta organización se dedicaba al tráfico, pero durante la investigación por lavado pudimos materializar un decomiso importante de droga y dinero. Pero aparte de eso, esta organización manejaba una serie de negocios. Uno de los negocios era el tema de ganado. Comprar, vender el ganado, no solo ganado para llevar a subastas,
para engorde y desarrollo,
sino también el tema de los caballos, era un tema, caballos finos, como decimos, no sé cuál es la palabra correcta desde el punto de vista técnico, caballos de paso, caballos que utilizaban exhibiciones en competencias. Esa es una línea que permite mover dinero rápido, dinero efectivo en las subastas ganaderas. El otro tema que manejaban era una cadena de locales comerciales, 4 en total, que tenían una venta de celulares y dispositivos electrónicos asociados al tema de tecnología que funcionaba en el centro de Pérez Zeledón con 4 locales de puerta abierta al público. Tenían una compraventa de autos, un local con varios autos ahí ya en venta, compraban, vendían. Tuvieron en algún momento una farmacia, tenían también el tema de adquisición de bienes inmuebles y muebles, vehículos, tanto vehículos para uso personal como vehículos de trabajo, pero también se dedicaban a la compraventa de inmuebles en la zona. Entonces, ese día por eso se allanaron varias propiedades relacionadas con todos estos giros comerciales que lo único que pretendían era transformar el dinero sucio, producto del tráfico de drogas, en dinero limpio, disfrazándolo en otras actividades económicas.
Dentro de la evidencia que lograron decomisar, vimos la semana pasada, pues evidentemente propiedades anotadas, además de vehículos, ganado, pero también decomisaron dinero en efectivo, lograron encontrar cantidades importantes.
Sí, hubo un decomiso importante de dinero en efectivo, no preciso el monto en este momento, el total, pero son varios millones en dinero en efectivo. Y insisto, es el segundo decomiso de efectivo que les hacemos, porque en la investigación, los compañeros del organismo de investigación judicial hacen esta intervención en el Cerro de la Muerte y les decomisan cocaína y 23 millones de colones también en efectivo.
Así es, como lo decimos en este momento, el caso PANA es el contexto que nos permite abordar el análisis de cómo las organizaciones criminales incursionan en el lavado de dinero para lograr legitimar de alguna manera las ganancias de esta actividad ilícita. Antes de ir a la pausa, un punto para que usted pueda anotar en agenda.
Agenda MP.
Mañana, martes 5 de agosto, el Ministerio Público realizará un encuentro comunitario en la isla Venado, en el Golfo de Nicoya, una de las islas más grandes de esta hermosa zona de Costa Rica. Será a las 9 de la mañana en el centro de acopio de la cooperativa COPE Acuicultores, esto en el barrio Jícaros. Ahí participarán representantes de la Fiscalía General, la Fiscalía de Nicoya, que es la fiscalía correspondiente a esta zona, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, de Justicia Restaurativa y también del Organismo de Investigación Judicial. Estos compañeros y compañeras estarán abiertos a atenderle a la población de la isla Venado para aclarar sus dudas, para acercar sus servicios y para llevar una justicia más cercana a esta comunidad del país. Así que si usted es vecino, vecina del lugar o conoce a alguien que vive ahí, por favor hágale llegar esta información para que pueda hacer uso de los servicios del Ministerio Público en esta visita comunitaria. Nos separamos unos segundos en nuestra primera pausa y regresamos a Voces MP.
Voces MP. Voces MP. Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Regresamos a Voces MP, hoy conversando con el fiscal adjunto Mauricio Boraski acerca de legitimación de capitales directamente vinculado al narcotráfico, o cómo las organizaciones dedicadas a esta actividad ilegal intentan meter en el flujo económico legal de nuestro país estos dineros que evidentemente tienen un origen totalmente ilícito. Don Mauricio, hay una pregunta que es clave en este tema y es: ¿por qué existe este enfoque de investigar legitimación de capitales también adicional a la actividad madre, ¿verdad?, que es el narcotráfico?
Sí, Daniel, el tema de delincuencia organizada es un tema complejo, es un tema también sobre el cual existe mucha experiencia internacional y existe mucho trabajo conjunto. Con base en esa experiencia, con base también en lo que hemos ido aprendiendo acá, el señor fiscal general, don Carlos Díaz, ha fijado una política de persecución criminal, persecución penal muy dirigida al tema de afectar la columna, la espina dorsal, perdón, de las organizaciones criminales, y esto es la parte económica. Y en esa línea nos hemos enfocado, por eso es que ahora usted ve normalmente investigaciones por fraudes, por narcotráfico, por corrupción, por delitos de trata de personas, delitos sexuales, que llevan paralelamente la investigación por legitimación de capitales. Pero también existe una fiscalía especializada que da la óptica de la investigación solo del delito de legitimación de capitales, porque es un delito autónomo que lesiona un bien jurídico tutelado por sí solo. Sin embargo, en las investigaciones, por ejemplo, el robo de vehículos, de narcotráfico, de trata de personas, ahora normalmente estamos incorporando también la investigación paralela del delito de legitimación de capitales, y esto tiene una razón de ser. La única forma de afectar realmente a estas organizaciones es golpearlas donde realmente se les causa un daño, y es en la parte económica. ¿Por qué? Porque en la parte de las personas que están cometiendo los delitos como tales, estas organizaciones tienen algún grado de resiliencia y se regeneran. Es decir, hay gente que está lista para ocupar el puesto del que detuvimos hoy.
Los miembros son sustituibles.
Son absolutamente fungibles para ellos, tanto dentro de la misma organización, sin necesidad de una investigación. Muchas organizaciones de estas, cuando alguien no trabaja para ellos y no sirve, lo sacan, en el mejor de los casos, o terminan hasta matándolo. Y muchas de estas organizaciones, a partir de una investigación, cuando se dan allanamientos, se dan detenciones, pues vienen otras generaciones que rápidamente tratan de tomar esos puestos. Pero lo que les permite en ambos casos funcionar es la parte económica, es decir, tener los recursos suficientes para poder desarrollar toda la operatividad diaria que requiere el negocio criminal. Y acá es donde la Fiscalía General ha dado instrucciones claras y nos hemos centrado en afectar esta parte económica. Es decir, lo que en Italia se conocía como seguir la ruta del dinero. En esa parte es donde nos hemos enfocado, y por eso ahora ustedes ven operaciones en las que hay detenciones importantes, allanamientos importantes, que inicialmente es por un tema de narcotráfico, y paralelamente estamos desarticulando financieramente a la organización. Es lo que realmente permite marcar una diferencia, y es la ruta clara que estamos siguiendo desde la Fiscalía Junta Legitimación de Capitales, desde la Fiscalía Junta contra la Delincuencia Organizada y la de Narcotráfico, por mencionar tres. Sin embargo, estas investigaciones igual las realiza, por ejemplo, la Fiscalía Junta de Limón, la Fiscalía Junta de Pocosí, la de Punta Arenas. En fin, es una línea ya que llevamos dada por el señor fiscal general.
En línea también con lo que usted menciona de actividad, de atacar las actividades económicas a las que se dedican, usted hablaba de que en este llamado caso Pana tenían giros como la ganadería, los caballos finos, ciertos comercios. ¿Es esto lo típico en las organizaciones? ¿Podemos hablar de actividades comerciales o económicas que son más susceptibles de ser aprovechadas por estos grupos?
Así es, Daniel. Realmente recordemos que uno de los motores de la delincuencia es precisamente la generación de dinero. Dinero que, en el caso del narcotráfico, proviene desde la escala más baja, es decir, desde los vendedores de droga terminal, esos que están en los búnkers, esos que están en las esquinas, en ciertos barrios, esos que causan tanto daño a la sociedad. A partir de ahí se reciben monedas de 100, billetes de 1000, y empieza toda esta cadena. El delito como tal de narcotráfico produce grandes cantidades de efectivo, y ese efectivo, si esta gente que además no tiene antecedentes empresariales de nada, nadie los conoce, no tiene una actividad comercial que los identifique, ni una empresa, ni una cadena de negocios, llegan al banco con esa plata, para usar un ejemplo, rápidamente el banco les va a pedir que justifiquen ese dinero y no pueden hacerlo. entonces el banco, el dinero como tal no va a entrar al banco. Bueno, entonces ahí es donde ellos básicamente buscan cómo transformar esa riqueza que obtienen producto del narcotráfico a través de otras actividades. Y ahí es donde empieza a generarse un grave peligro para la economía nacional, porque este dinero aparece en grandes cantidades de pronto de una actividad económica X, podría ser, voy a usar un ejemplo muy sencillo, una zapatería, Daniel, que usted tiene y que le ha costado muchos años tener su zapatería abierta en su barrio, y de pronto aparezco yo a la par montando toda una zapatería industrial que usted dice, ¿y de dónde? Mauricio toda la vida ha vivido por acá, yo lo conozco, ni siquiera es zapatero, claro. Pero de pronto aparece invirtiendo una gran cantidad de dinero y desarrolla una zapatería ya con connotación industrial y vende los servicios mucho más baratos, o vendo los servicios mucho más baratos de lo que los vendía usted. Y usted dice, a mí me cuesta mucho, yo he venido poquito a poco tratando de sacar el negocio a flote y de pronto aparece esa competencia. Pues resulta que el dinero que yo usé en esa zapatería me lo había prestado o me lo había dado un narco para que rápidamente, a raíz de todos esos servicios que se brindan ahí, pudiera darle apariencia lícita, limpia a ese dinero sucio que provenía del narcotráfico. Esto pasa mucho, Daniel, por ejemplo, con los talleres mecánicos también. Gente que de pronto ha tenido un tallercito y aparece a los 100 metros un taller de enderezado y pintura inmenso, con mucha capacidad económica, precios muy cómodos comparados a los casi al costo que usted daba, y de pronto la competencia económica se vuelve desigual, desfavorable para los negocios lícitos. Por eso el delito de legitimación de capitales o lavado de dinero lo que busca es proteger la salud de la economía, y en eso también nos hemos centrado porque sí es un tema muy sensible para el desarrollo del país.
Don Mauricio, esto es algo que hemos visto de manera reiterada, y es la incursión en negocios como el ganado, las subastas, los caballos. ¿Qué influye para que estas actividades, que hay un factor, suelen realizarse en zonas rurales, tal vez con menor control de los movimientos, qué influye para que sean tan factibles?
Yo creo, Daniel, que precisamente usted tocó la palabra clave, que es control. En la lucha contra la legitimación de capitales, contra el lavado, tenemos tres fases importantes que resaltar. La primera de ellos es la prevención, o sea, que la gente a través de espacios como este pueda informarse, pueda estar al tanto de qué pasa, porque es un delito tan grave que puede cometerlo una persona que no tenga el cuidado suficiente de informarse de dónde viene la plata que le están dando y que está empezando a trabajar y a desarrollar en ese momento a nivel de inversión. Puede ser que sepa exactamente de dónde viene y se haga el tonto, como decimos, y también las personas que directamente ya participan en los delitos como tales precedentes al lavado. Entonces, esa primera fase de prevención es muy importante y es un tema que el país ha descuidado. La segunda fase es el control. Hay una serie de actividades, voy a usar la clásica, que es, por ejemplo, la actividad bancaria, que tiene una serie de regulaciones y controles y donde no es nada fácil poder introducir el dinero. Pero hay una serie de actividades económicas en este país que carecen de los controles y que son rápidamente utilizados por las organizaciones criminales para tratar de introducir el dinero sucio.
Vamos a un minuto para poner en perspectiva este tema.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Don Mauricio, hay una conclusión importante y un llamado de atención en este minuto que nos queda, y es el inicio de la campaña política para las elecciones del 2026. ¿Representa esto una preocupación por la posible incursión de dinero de este tipo?
Sí, sí es una preocupación, Daniel, y no es solo aquí, es en el mundo entero, donde las campañas políticas también son mecanismos. Si no se tienen los cuidados, los controles, y si no se tienen los organismos que realizan toda esa actividad de supervisión del proceso electoral, existe el grave riesgo de que dineros sucios lleguen a financiar las campañas con doble propósito. por supuesto, el tema de lavado de dinero, pero también, obviamente, por lograr que ciertas personas vinculadas a esos grupos delictivos obtengan puestos de elección popular. Y el tema de legitimación, por ejemplo, a través de la compra de bonos, de deuda política, es un tema de cuidado y es un tema en el que el Tribunal Supremo de Elecciones ha venido trabajando. Pero donde debemos estar muy atentos todos como sociedad a ver de dónde es que vienen esos dineros que están ingresando a las campañas políticas ahora que inicia este periodo. Y es algo en que el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial vamos a estar atentos también en la medida que tengamos indicios de que pueda estarse generando actividades de lavado o financiamiento ilícito de campañas dentro de este proceso electoral que arranca.
Don Mauricio, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber estado en Voces MP.
Con mucho gusto, Daniel. A la orden.
Gracias a usted también que sintonizó hoy, como todos los lunes, este programa del Ministerio Público. Recuerde que nos encontramos en una semana aquí en Voces MP.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Enseguida, Noticias Colombia.